Amigos de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Aquí nuevamente con César Jesús. Vamos a ver por dónde nos quiere el Señor. Empezamos como todos los días en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no resulta fácil esto de empezar un programa sin saber por dónde nos va a conducir el Señor. El problema empieza desde ponerle el nombre. ¿Qué nombre le pongo? Porque ¿cómo le pongo el nombre antes de saber por dónde es que nos va a llevar él? Sin embargo, hay algo que estos días ha sido un elemento de meditación. Si no de meditación, por lo menos de tomar en cuenta, de ver realmente los tiempos de Dios. Es vanidoso y hasta pretencioso el poner este nombre, ¿no?, a este intento de comunicar. Pero es que algún nombre hay que ponerle. Y le puse el nombre porque, pensando en que en todos estos días he disfrutado muchísimo. Hace 3 meses, increíble, 3 meses tan solo, ¿no? A veces ha pasado toda una vida y en toda una vida no ha pasado nada, aparentemente, que nos haga realmente sentirnos vivos. Sin embargo, tengo un amigo con el que he compartido estos 3 meses y el sábado se vestía de acólito para servir en el altar. Es una persona que tiene muy poca, muy, muy poca información con respecto a Dios. No ha leído con respecto a Dios, no ha participado, no ha seguido los evangelios. Es más, tenía una relación con Dios que era únicamente una relación filial, sí, filial, pero sin embargo un poco distante, una filiación distante, hasta fría. Sin embargo, sin que haya habido prácticamente ninguna situación en especial, porque a veces pensamos de que el Señor nos tiene que llevar a situaciones extremas, no, para hacer que nos fijemos en Él, pero este no era el caso. No es el caso, simplemente se trató de alguien que de repente se dio cuenta de que su vida era demasiado conflicto, que su vida estaba vacía, a pesar de que tenía cómo llenar sus momentos con actividad. Pero la sentía vacía, no había llegado en él ningún momento de gran crisis, ni por alcohol, ni por drogas, ni tampoco en esos momentos por una situación económica, nada de eso. Y el Señor lo llamó, y sin embargo lo llamó, y él respondió de una forma realmente poco común. Respondió con una entrega total y con un abandono total en Dios. He ido siguiendo este proceso y bendigo a Dios el hecho de tener un director espiritual. No se podría caminar realmente estos caminos del Espíritu sin una buena dirección espiritual. Y recuerdo que cuando él recién llegó, a veces nosotros en nuestro afán, ya tenemos un tiempo caminando en esto, a veces queremos como poner al día a las personas, ¿no? Queremos ayudarlas y a veces sin darnos cuenta fungimos hasta de maestros, ¿no? Y ridículo, pero es así. Y a veces, ¿por qué? Porque hemos leído 2 libros o porque hemos tenido alguna experiencia en el Señor, ¿no? Pero sin embargo, en momentos en que yo estaba conversando con él y tratando de ponerlo al día y ayudándolo, sabiendo de la importancia que tienen nuestras generaciones, traté de conversar con él del tema, ¿no?, un poco ayudándolo para decirle de que, hey, nosotros no somos seres aislados, ¿no? Formamos parte de un árbol. De un árbol al que estamos unidos y que se alimenta desde las raíces que están bajo tierra. Me ponía a pensar y decía, Dios, qué maravilloso es Dios, que puso todo lo que Él nos quería comunicar en un lenguaje tan simple, tan sencillo, como para que lo entiendan todos. Sin embargo, vinieron los sabios y entendidos y lo complicaron todo, queriendo explicarlo mejor, queriendo tal vez traducir a Dios o hacerlo más asequible. Lo enredaron todo y la imagen de Dios llega un momento en que ya nos dice poco. La imagen de Dios amor se ha confundido entre tanta teología y filosofía que ya no caemos en la cuenta en que en realidad se trata no de una historia de la que nos tienen que dar cuenta o de un manojo de preceptos y mandatos, sino que se trata de una relación filial con nuestro Padre, que somos realmente los hijos pródigos, que volvemos a la casa de nuestro Padre, que está vivo, de nuestro verdadero Padre, de aquel que pacientemente nos creó, nos dio la libertad, nos alejamos de Él, pero Él pacientemente esperando a que volvamos. Y a veces tenemos un sentido equivocado, nos dicen de que para que Dios realmente pueda venir a ti, tiene que estar limpio, inmaculado, que no tiene que haber ninguna falta. Y yo me pongo a pensar en aquel momento en el que mi vida cambió, en que yo estaba drogado, estaba borracho, ¿no? Mi vida era, seguramente que antes de salir de mi casa había tenido una consulta con la bruja, porque eso eran mis cosas, mi actividad diaria. Y en eso yo armaba mesas en esos tiempos con los brujos, ¿no? Yo mismo he inducido y he llevado y he conducido a muchísima gente, ¿no?, a ese camino de oscuridad sin saber, creyendo que nos estaba ayudando. O sea que más cargado de pecado estaba, además lleno de resentimientos, de odios, de rencores. Mi vida era droga y sexo todos los días, ¿no? Y comidas y excesos, lujuria, gula, todos los pecados capitales y seguramente que otros que no ha contemplado la Biblia. Todos los había cometido. Y o sea que más cochino, más inmundo no podía estar. Sin embargo, fue Dios quien me condujo al colegio en el que Él me había puesto 30 años antes. Yo, por la información que tenía de Él, jamás lo hubiera ido a buscar a una iglesia, porque decía, me meten a la paila de aceite y ahí no más me cocinan. O me despachan de una vez para el infierno, que era mi lugar de destino desde siempre. Así me lo dijeron. La verdad es que no veía por qué, pero ya me habían sentenciado al infierno. Pero la cuestión es esta. Más inmundo desde el punto de vista de lo que significa el entender lo que es estar inmundo, no podía estar aquel día. Y aquel día fue que aprovechó Dios para entrar en mi vida y transformarla. Entonces, cuando yo me encuentro con personas esta semana, es la de los leprosos, casos como el de la samaritana, de toda aquella gente que está proscrita, sentenciada, separada del pueblo de Dios, aislada, condenada. Y sin embargo, solamente un amor como el que tenía Jesús por los seres humanos podía hacer que en realidad se acerquen a donde ellos estaban, porque ellos mismos no se sentían dignos. Pero es que nosotros no somos dignos, es Dios quien nos hace dignos. Las aguas del Jordán son aguas que provienen de las cloacas, porque ahí iban a parar los desagües de toda la comarca, y era el río que, como muchos ríos del mundo, van recogiendo todas nuestras impurezas. Y esas impurezas las van llevando hasta el mar. Y luego, por un proceso maravilloso que creó Dios, ¿no?, llega un momento en que esas aguas se evaporan por la condensación y el calor y se convierten en nubes. Nuevamente siguen viajando a través de las cordilleras y y ahí vienen los rayos, los truenos, los relámpagos y rompen y producen las lluvias y esas aguas bajan nuevamente limpias, purificadas, limpias completamente de todo. Qué proceso tan maravilloso en el que Dios nos pone hasta en lo que es la vida, cómo es que funciona su amor y su misericordia. No descarta nada, 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 todo lo hace nuevo. Entonces cuando uno vive un amor así, cuando uno va descubriendo, a veces no nos acercamos. Yo no me hubiera acercado jamás a una iglesia porque ya les digo, no me sentía digno. Decía, no, ¿qué voy a hacer ahí? No tengo cabida. Pero sin embargo Dios sabía, y es por eso que Él me esperaba en el colegio en el que 30 años atrás Él me había enviado, y lo cual parecía un absurdo. A veces repito, ¿no?, algunas cosas de mis testimonios, pero lo repito no por ser reiterativo, sino por el hecho de que he hecho muchísimos programas que no han salido, no sé por qué razón, en algún momento se perdieron muchos, otros no los subieron. Entonces no sé si se los conté o no se los conté, pero en todo caso, pero además esto pensando en que son solamente pues las mismas personas las que no tienen caridad y misericordia que escuchan esto, ¿no?, que son algunas 3 o 4, por lo menos de las que tengo conocimiento. Y solamente por esas respuestas es que he continuado con esto, porque a veces nosotros hacemos mucho, o queremos hacer mucho, pero lo hacemos no tanto pensando en el Señor, sino en el sentirnos bien con nosotros mismos, porque estamos haciendo algo, ¿no? Sentimos que siempre tenemos que estar haciendo algo, y algo para Dios. Y justo esa mañana, no meditando en el Santísimo, recordaba, ¿no?, que la verdadera vocación del hombre no está tanto en el hacer, sino en el amar. Y a veces nos vamos llenando de tanto conocimiento, de tanta sabiduría, que nos hinchamos y nos alejamos. Bendigo a Dios porque hace ya un buen tiempo me hizo dejar los libros. Me hizo dejar los libros y me llevo, primero de que le doy gracias, porque en realidad los libros que yo leía, hubo un tiempo en el que sí me alimenté de muchas cosas que no eran, pero después Dios ha sido muy generoso conmigo y me ha ido poniendo unos libros que me han hecho crecer en el amor, que me han sensibilizado, que me han servido tal vez como espejo para darme cuenta de mi miseria, de mi debilidad. Y no tratar de combatir mi debilidad ni alejarla, sino al contrario, de aceptarla, porque esa debilidad es la que nos hace fuertes para Dios, nos hace útiles para Dios. Tenemos el caso de David y de tantos. Pero volviendo a lo del Jordán, las aguas del Jordán eran aguas inmundas que no podían limpiar a nadie, menos aún el tipo de limpieza que se pretende con el bautismo, que no es una limpieza tanto del cuerpo, sino es una limpieza del alma, del espíritu. Pero por eso es que Jesús entró al Jordán. No le importó que fueran aguas inmundas y de desagüe o de lo que fuera. Y entró porque su presencia lo purificaba y lo transformaba todo. Como pasó también con los leprosos. Él no tenía ningún problema en acercarse a un leproso, pero además no se quedaba en el discurso barato, distante, sino que se acercaba, tocaba al leproso, le daba su amor y el leproso quedaba sano. Y no solamente se trata de, sabemos de que no solamente habla de la lepra de la piel, ¿no?, sino de tantas lepras que tenemos mentales y espirituales, tantas cosas que realmente no nos dejan participar de la vida, que nos excluyen o que nos autoexcluimos nosotros mismos. Porque es más eso, lo he podido comprobar en mi caso. No es tanto que me excluyan, sino yo mismo que me excluyo a mí mismo. Y todos somos así. ¿Por qué? Porque en algún momento nos dijeron que estábamos excluidos y ya no pudimos, nos cerramos y nos alejamos, inclusive en esas circunstancias. Doy gracias a Dios porque ha sido una bendición, porque a pesar de esas exclusiones de las que he sido objeto, sin embargo, cuando fui acogido, me dio la oportunidad de conocer el verdadero rostro de Dios. Y cuando se conoce el verdadero rostro de Dios, todo cambia. Es el caso de, que es muy significativo, esta casa en la que estamos, en una casa que de la cual se querían deshacer porque decían de que aquí penaban, de que en esta casa no se podía vivir, de que en esta casa no había paz. Y la persona que era dueña de la casa quería deshacerse de ella a como diera lugar. Sin embargo, la verdadera razón era de que esta persona un día, la casa era a la vez, había un lugar que era destinado para oficina del esposo porque tenían un negocio que lo manejaban desde la casa, a pesar de que tenían también pues un taller grande, ¿no? Una fábrica grande, pero el negocio se manejaba desde la casa y aquí quedaba la oficina. Pero entonces sucedió de que esta persona, la persona que vivía acá, viajaba mucho, y en uno de sus viajes regresó a destiempo y encontró de repente a su esposo en una situación comprometida con la secretaria. Cosas que se dan, pero a cada instante, ¿no? Algunas descubiertas, otras no. Yo he participado de miles de esas situaciones y muchísimas personas, y no solamente los hombres, las mujeres también participan de esto, ¿no? Porque esto no es un pecado que corresponda solamente a los hombres, ahora, sobre todo en estos tiempos. Pero bueno, el asunto fue que, para hacerlo corto, en ese lugar donde se consumó o donde se dio a lugar un pecado de infidelidad tan grande, de la violación del respeto, del matrimonio, de la santidad y del hogar y todo aquello, se ha convertido en el lugar más santo de esta casa, porque es ahí precisamente la capilla, el lugar donde vive el Señor. Entonces, cuando vamos viendo, ¿no?, Dios nos muestra a veces en signos visibles y materiales lo mismo que sucede en el plano espiritual. Entonces, muchos sentimos de que en realidad nuestro corazón no puede ser templo de Dios porque hemos cometido pecado y porque nos sentimos indignos. Pero no, ya les cuento cómo fue la mía, cómo fue lo que pasó conmigo, qué fue lo que pasó conmigo y lo que pasó en este caso, ¿no?, con esta casa, y es el lugar más santo en esta casa. ¿Por qué? Porque es ahí precisamente donde está el sagrario. Pero es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando el Señor nos convierte en sagrarios vivos, en templos vivos, cuando uno se encuentra con un amor, es que a veces no reparamos realmente en la magnitud de un amor así, no caemos en cuenta en ese tipo de amor porque no lo podemos concebir, ¿no? Porque un amor como el de Jesús es imposible, alguien que da la vida, no da la vida ni siquiera por los buenos, sino por los malos, para salvar a los malos. ¿Y por qué? Porque cada uno de nosotros, todos, católicos, cristianos, formamos parte, somos criaturas de Dios hechos por Él y hechos con amor. Y Él a todos nos quiere por igual y nos quiere sanos. Además, Él sabe que nosotros podemos querer ser buenos, pero hay tanto en nuestro ADN, hay tanto, porque se habla únicamente ahora por el ADN, sabemos de enfermedades que se transmiten a través de generaciones, pero hay otro ADN que es más importante inclusive que el ADN físico, porque es en el que en el físico se refleja, no lo otro. Tus pecados te son perdonados, y los ciegos veían, los mudos hablaban, los muertos resucitaban. Por consiguiente, ya sabemos dónde está el origen, no de la enfermedad, Jesús las curaba de esa manera. No los mandaba al médico ni al psicólogo. Simplemente les daba a conocer su amor. Y todo se transformaba. Esto, doy fe de esto. Ya les he contado cómo es que llegué, pero doy fe además por todo lo que ha pasado en mi vida en estos 20 años de caminar en el Señor. Pero volviendo a lo del amigo que les decía la importancia de un director espiritual. Y es que de repente cuando yo estaba tratando de ayudar a mi amigo, ayudar a este, le pongo las comillas porque no, adelantándolo un poco en su tiempo, pasó el padre y dijo, no, pero lo dijo en un tono suavecísimo, que la única persona que lo escuchó fui yo. Además, no sé si siquiera he tenido que pronunciar la palabra para darme cuenta qué cosa es lo que me quería decir. Y en ese instante me di cuenta. Y a partir de ese instante no hice absolutamente nada. Nada, 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 nada por adelantarme. Ni siquiera, no, simplemente lo acompañé. Y empecé a ver las cosas. Me daba curiosidad el hecho de que alguien, pues en tan corto tiempo, no, ya tenía un mes, menos de un mes, y estaba totalmente entregado a Dios y sin ninguna razón. Él no ha estado en drogas, no ha estado en alcohol, no ha estado en infidelidades ni en borracheras, porque nunca en su vida tomaba un trago. O sea que no era producto de eso, ¿no? Ni tampoco se encontraba en esos momentos en alguna crisis económica, porque por el contrario, tenía para gastar, y lo único en lo que estaba así comprometido era en lo del juego y las brujas. No es mucho, pero es mucho en realidad, es muchísimo. Cualquiera de las dos cosas por sí solas es mucho. Y lo maravilloso de todo esto es que he ido caminando con él, viéndolo, analizándolo, y decía, Dios mío, decía, ¿no? Qué maravilla la de Dios, cómo es posible, ¿no? Cómo es que el Señor a este hombre buenísimo, que es decir, le ha dado un atajo directo, le dio un atajo, lo puso al día con respecto, y el abandono, la entrega total a Dios. Y de repente sale con unos conceptos tan claros con respecto a lo que es comunidad, con respecto a lo que es Dios, inclusive, ¿no? Si Dios lo dio todo por nosotros, nosotros debemos darlo todo por Él. Y si Dios quiere lo mejor para nosotros, nosotros tenemos que dar lo mejor para Dios. Y está de acólito y no sabe rezar el Magnificat, por ejemplo. Me decía preocupado porque el padre lo invitó a acolitar porque lo necesita. El Señor sabe que lo necesita en este momento, que necesita de mucha oración, que necesita de la cercanía del altar, porque después surgieron unas situaciones que sabemos que cuando el Señor entra en nuestras vidas, agarra, pum, remueve todo y saca todo lo que estaba en lo escondido, lo saca al fresco, lo saca ahí para que se vea y nos desestabiliza, ¿no? Y a veces nos remueve también nuestras falsas seguridades. Y va desnudando realmente nuestras miserias, como también nuestras grandezas. Y la preocupación de él era, decía, pues yo no sé ni rezar. Pero sin embargo, tiene una oración maravillosa. Él, ¿no? Dice que no sabe rezar, pero sin embargo, dice, mamita, se para frente a alguien y dice, mamita, me la contó él, mamita, ¿sabes? Yo no sé, quisiera caminar bien, ¿no? Por el camino que Dios tiene para mí. Pero si tú no me tomas de la mano y me llevas, me voy a perder. Porque yo de esto no sé mucho. Pero lo que sí sé es que te amo y que sé que tú me amas. Es decir, una oración tan simple, tan sencilla, sin ningún aspaviento, sin... cómo la madre no se va a enternecer con él y cómo la madre no lo va a tomar inclusive de las manos y lo va a llevar y lo va a conducir a Jesús. Está viviendo una experiencia maravillosa. Justo en el almuerzo, Habíamos estado celebrando el cumpleaños de Kuni, que es un encanto de persona, que es un tesoro para todos nosotros los que la conocemos. Y yo justo no sé por qué le dije, esta noche el padre te va a llevar, te va a sentar adelante y vas a ver que te va a vestir de blanco. No, me dijo, de ninguna manera. Yo, no, 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 y a mí déjame atrás, no, déjame atrás. Yo, no, 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 adelante, no sé ni qué voy, no sabría ni qué hacer. Dice, no, 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 no. Ay, le digo, vas a ver. Ahorita dices que no, como ya me lo han dicho muchos, pero sin embargo, cuando el padre les diga eso, se van a hacer, ¿a dónde consigo el alba? Es lo primero que van a aprender. Y dicho y hecho, lo mismo pasó con Álvaro, lo mismo pasó con Alejandro, lo mismo, con muchos que de repente, ¿no?, agarraron y decían, no, yo no, de ninguna manera, que esto, que el otro, que yo, que aquí atrás nomás. Y sin embargo, a la hora que el padre les decía, los invitaba, inmediatamente decía, uy, ¿dónde se consigue el alma? Es que es así, es que es así. Y es que cuando uno se encuentra, es que al principio pensamos, no, yo no soy digno, además, ¿qué voy a hacer? Pero después, cuando el Señor llama, uno no se puede resistir. Pero qué bendición. No, estoy muy feliz, muy contento, ¿no?, con lo que ha pasado con Andresito este fin de semana, con su entrega. Ayer domingo, que vine en la mañana al Santísimo, de repente lo veo llegar con su alba ya al Santísimo para entrar a colitar con la ilusión de un niño, ¿no? Y cuando me fui a hacer mi caminata de madrugada temprano, me llamó por teléfono y en las cosas que me decía, iba viendo la gran maravilla de Dios, como el hecho de que no tenga, no tiene que limpiar ningún disco duro. Él tiene el disco duro en lo que es Dios en blanco. Por consiguiente, no hay que pasar por el proceso, ¿no?, de formatear nuevamente el disco y borrar lo que tuviera, porque no tiene información con respecto a Dios. Tiene el amor, tiene la entrega, ha entrado facilísimo, se siente que su vida cambió, se siente transformado, amado por Dios, amado por todos los seres humanos, lleno de un amor y las maravillas que va a hacer Dios. Yo no, no, es decir, estoy convencido de que sin que nadie lo ayude, sin que nadie lo apoye, Él nos va a pasar de largo muy pronto. Ha entrado por un camino directo. Y por eso decía los tiempos de Dios, porque recuerdo mi época en la cual se me dio por leer, 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 y en esta gula que tenía por las cosas del Señor, leía muchísimas cosas que pareciendo buenas no lo eran, que me develaban los misterios, que alimentaban completamente mi razón, que tenía, me podía dar discursos maravillosos y sorprender y hablar. Pero Dios es amor. Dios es amor. Y a Dios solamente se le puede transmitir de corazón a corazón. Dios es amor. La puerta que nos franquea realmente el acceso a la sabiduría, al encuentro pleno con Dios, es el amor. No hay otra puerta para entrar. No se entra por la cabeza, se entra por el corazón. Dios es amor. Entonces me resisto. Me resisto no por una cuestión de rebeldía, sino porque simplemente no leo algo ni lo entiendo. O sea, no está, mi corazón lo rechaza. Cuando se trata, ya llevo muchísimos meses, muchos meses sin leer, leo simplemente cosas muy pequeñas que a veces aparecen en toques, que bueno, por ser mi director espiritual, sé que esas cosas, y sí, pero tampoco leo todo ahí, ¿no? Leo simplemente algunas partes las que mi corazón acepta. Y realmente, y a veces pienso y digo, ¿qué? La semana pasada decíamos, qué oportuno el padre para escribir esto, porque reflejaba perfectamente un momento que estábamos viviendo un grupo de personas de la comunidad. Y sin embargo, después descubrimos de que no era el padre quien lo había escrito, sino que era algo que la persona que edita la página y la columna del padre en internet lo había sacado de CatholicNet. Entonces nos dimos cuenta de que no era ni siquiera el padre quien conocía el problema, sino que esto venía de Dios. quien conocía el problema que estábamos viviendo, y sin embargo él se valió de esta situación, de alguien de, que lo escriba a través de CatholicNet, de este chico que maneja la web, que lo capture, que lo seleccione y que lo ponga. Y se llamaba La Criba, el artículo. Y fue hermoso comprender de que no se trata del Padre, sino que es Dios realmente quien está pendiente de cada uno de nuestros, de cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Pero bueno, no forcemos nada. Veía cómo es que en las notas de hoy día de Toques decía que nosotros todos tenemos unas, ay, una vez lo leí yo, como las energías divinas, ¿no? Pero habla de que cómo es que cada, dentro de nosotros se esconden unas energías insospechadas. Hay un poder tan grande que Dios ha puesto en nosotros desde el bautismo que a veces es necesario, ¿no? Que se creen. A mí me llamaba la atención algo. Cuando estábamos en el Éxodo, en pleno Éxodo, de repente llega un momento en que Moisés se encuentra frente al Mar Rojo y no tenían cómo atravesar. La gente se le rebela porque dice, ¿cómo? Es decir, que el agua que teníamos, la comida que teníamos para el camino, ya se nos acabó. ¿Y ahora qué hacemos? Y no podemos regresar. Y entonces, y por si asomara la tentación del volver. Solamente nos queda volver, pero si vamos a volver nos vamos a morir de hambre, no vamos a tener cómo llegar. Y al frente el mar y no había cómo atravesar. Y Moisés le habla al Señor, el Señor le dice, pero mire este pueblo, se me subleva, ¿cómo voy a hacer? Tengo el mar al frente, no hay cómo atravesar. Al otro lado del mar estaba la tierra prometida, no la tierra de la libertad, la tierra donde manaba leche y miel, la tierra donde salían ellos de la esclavitud, acababan de ser rescatados de la esclavitud de Egipto, del faraón, de las garras del faraón. Y Dios le responde de una manera extraña, porque le dice al faraón, este pueblo se me ha rebelado, ahí te lo entrego. Y el faraón, que ya estaba arrepentido de haber soltado a los esclavos, no ante ante todo el poder de milagros que obró Dios en Moisés para convencerlo y toda la situación de desgracias que inclusive vinieron sobre su casa y sobre su hijo. Entonces él, a pesar de todo eso, estaba arrepentido de haberlo soltado, y en ese momento agarra, sale con sus caballos y dice, ah, vamos a buscarlos a estos que los tenemos, a recuperar a nuestros esclavos. Y hubo un detalle interesante, porque Dios venía acompañando al pueblo en forma de nube, habla el Éxodo. Entonces el Señor permitía que Moisés viera a las tropas del faraón que se le venían encima. Pero sin embargo, las tropas del faraón no podían ver a Moisés. Se daba como un efecto de los espejos que se ven de un solo lado, porque venía Dios en forma de nube impidiéndoselo. Pero era necesario que Moisés se encuentre como la carne del sándwich, ¿no? Que a un lado tenía el mar y atrás a las tropas del faraón. Y en ese momento solamente queda levantar los ojos al cielo y decirle a Dios, Dios mío, sálvanos, que se abre el mar. Y el mar se abrió. El mar se abrió. Y pudieron pasar de la esclavitud a la libertad. Pudieron atravesar el mar. Entonces, pero sin embargo, detrás de él, detrás de ellos, las tropas del faraón, pero el mar se cerró después que el último de los rescatados del pueblo de Israel habían atravesado, y se cerró sobre las tropas del faraón, que quedaron sepultadas para siempre en lo más profundo del abismo, para no volver más. Y eso me hacía pensar en que realmente en el mar de nuestra vida, ¿no? Nos encontrábamos nosotros también, ¿cómo es que cuando? Y ahí viene lo de las energías divinas, las energías insospechadas que hay, ¿no? Cuando nos encontramos en una situación extrema ahí, sale aquello, Señor, aquella oración que hace que Dios responda de inmediato. Y Dios responde, nunca va a dejar de responder. veces estamos en un problema y o vamos en el camino del Señor y viene una prueba y nos queremos echar para atrás. Pero cuando vemos para atrás vemos a las fuerzas del faraón, ¿no? Que realmente están ahí esperando que volvamos nosotros ansiosas para devorarnos nuevamente, para reconquistarnos, para esclavizarnos nuevamente. Y ahí solamente queda levantar los ojos al cielo y decirle, Dios mío, en esos momentos, cuando nos encontramos como la carne de un sándwich, como digo yo, son los momentos buenos. Cuando el peligro es real, cuando el peligro, el milagro siempre se hace presente. Bueno, amigos, que tengan un precioso día. En estos días hemos estado de cumpleaños por aquí. Muchas personas han cumplido. Hoy día cumpleaños Charito Iparraguirre, un encanto de persona. La semana pasada fue Cuni, también fue Sebastián. No, y hubieron muchas personas que... Sister Feli, tan linda ella, tan calladita, tan tierna. No, muchísimas personas han venido cumpliendo años en estos días. Y para todos ellos un cariño grande. Nos despedimos hasta mañana o pasado, si el Señor lo permite. Jesús nos ama.